Bueno, ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía aquí en Radio Ya, significa que vamos a hablar de toros. Toros, nuestra historia, ni más ni menos que con Juan Salazar, nuestro relator taurino particular. Juan, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, Dime.
Hoy estamos inmersos en la naturaleza, porque se oye por ahí ruido de fondo. Y por aclarar, porque estamos, a ver si se oye bien, a ver si lo conseguimos, estamos con un ganadero.
Bueno, hoy estáis con un ganadero que es con José Joaquín Bueno, ni más ni menos el ganadero de la legendaria ganadería del Hierro del Saltillo. Bueno, yo creo que es un lujo y esto son cosas del directo. Estáis en pleno campo, Juan.
Eso es. Pues sí, estamos con José Joaquín. ¿Nos escuchas bien, José Joaquín?
Relativamente bien.
Vale.
Sí, bueno. Pues la verdad es que es un lujo. Y bueno, pues al final estamos con un ganadero que está en el campo, porque, en fin, ese mito en un momento dado del ganadero, un señorito que vive en la ciudad y que no va al campo, pues aquí estamos viendo la realidad, que el otro día pues decía José Joaquín, no, estaré tranquilo, pero bueno, pues las cosas del campo es lo que tienen, pero es que es un lujo hablar con José Joaquín, y yo creo que, sobre todo, siendo un sector tan afectado por la situación esta hora actual de la crisis, en fin, al final, pues a las vacas y a los toros hay que darles de comer, ¿no? Entonces yo creo que merecía la pena hablar con José Joaquín, hijo de Alonso Moreno de la Cova, nieto de Félix Moreno Ardanuy, del que habla siempre con devoción José Joaquín, siempre que puede, pues menciona a su abuelo con auténtica devoción. ¿Cómo estás, José Joaquín?
Bien, buenos días.
Buenos días, ¿qué estás? ¿Estás ahí en Palma del Río o dirigiéndote a Palma del Río, Constantino, o por dónde andas?
Un momento, que son las cosas del directo. Voy a estar aquí en el campo, monta caballo.
Sí.
Voy a parar un momentín aquí debajo de una mata.
Sí.
Un momentín.
Bueno,
un momentín,
hemos pillado,
que aquí hay mejor cobertura.
Hemos pillado a José Joaquín Moreno, responsable de la ganadería del Saltillo, montando en su caballo.
Perfectamente.
Pues esto, José Joaquín.
¿Qué tal? Estamos aquí bajo una mata. Sé que buena cobertura aquí en la Sierra de Sevilla. Dígame.
¿Estás en Palma del Río o estás en...?
Estoy en Constantina.
En Constantina, ¿no?
En Constantina, sí.
En la finca, bueno, fenómeno. Oye, ¿cómo estáis viviendo...? Un poco, ¿cómo estás viviendo tú, cómo estás viviendo los ganaderos? Que son los grandes afectados, porque al final, explícale tú a las vacas, a los toros, que hay un tema de COVID y que no se pueden lidiar y que tal. En fin, al final te piden de comer, lógicamente, los temas veterinarios, en fin. Yo creo que son los grandísimos afectados de esta situación, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues hombre, yo las vacas no sé qué le voy a explicar. A mi bolsillo sí sé lo que le estoy explicando. Pues estamos en una ruina. Y encima una huida hacia qué parte, no sabemos a dónde vamos. Aquí ahora mismo estamos en manos de, desgraciadamente, la pandemia que se ha llevado a muchos compatriotas, pero también estamos en manos de unos políticos que no sabemos a qué juegan ni qué vamos a hacer. Y aquí ahora mismo, pues la voluntad popular de la gente de la ganadería, pues oye, pues si gana la derecha todavía vamos a medio vivir, si gana la izquierda estamos... ¿Tenemos que finiquitar este negocio? Yo, sinceramente, no lo sé. Yo, a mi edad, nunca creí que iba a haber este desastre, que ya no es económico, político, social. Yo ya no, es que no tengo palabras. Yo creí que en el siglo XXI, en un Estado democrático, en España, Europa, no sé, yo creí que esto no lo iba a vivir, y estamos viviendo, pues, no sé, yo no sé el desastre a dónde va. Todavía no lo sé.
Sí. Y claro, tú, el Hierro de Saltillo, para nuestros oyentes que no sean muy muy aficionados, que no conozcan, es un hierro legendario y es un hierro, en fin, es de los que los buenos aficionados pues enseguida le trae recuerdos. Y es que es una auténtica joya, ¿no? Ya, con independencia de los temas ya, pues de la sangre, sino ya el propio hierro, ¿no? Es una cosa...
Sí, pero tener una joya que la tienes encerrada en un estuche, y que ese estuche, no solamente por estar cerrado, si estuviera cerrado y no pidiera, pero pide, y encima tú tienes aquí un negocio en marcha, tienes aquí 600, 700 animales comiendo, tienes aquí una gente trabajando, tienes impuestos, tienes piensos, tienes... ¿Y ahora qué?
Sí.
Aquí todo el mundo da consejos, pero aquí nadie da un duro.
Sí, sí.
Y a mí no solamente me está costando el duro, sino que me está minando la afición, me está minando el bolsillo, me está minando... Es que ahora mismo yo no puedo entender que puedan pasar cosas de estas. Claro, porque es todo en contra. Se va a hacer el festival el día 2 de mayo en país y los fondos irán para el mundo tal y cual. Al momento ya otra parte. No, el festival no se va a dar. Si yo viera todo esto que le están haciendo al mundo del toro, lo viera yo en el mundo del fútbol, en el mundo de la televisión, en el mundo de... Es que esto es una cosa... Esto no tiene parangón. Esto es una cosa tan impresentable que a mí me da vergüenza. Bueno, asco desde luego, pero vergüenza sí. Sobre todo.
José Joaquín, ¿quién se empeña en que no haya toros? Porque llevamos más de un año sin toros, pero ¿a quién podemos responsabilizar? ¿A qué gobierno autonómico, nacional? Por un lado, ¿a quién podemos responsabilizar y a quién podemos decir que está empujando para que el toro vuelva a las plazas?
Bueno, lo primero de todo, la pandemia es una cosa que es... Esa no es culpa ni del toro ni del no toro. Pero antes de la pandemia ya Podemos y el PSOE están dispuestos a destruir el mundo del toro. Es una cosa que lo llevan en sus programas. O sea, que no lo está diciendo Joaquín Moreno, lo están diciendo en sus programas. O sea, que ahora mismo la prueba está que solamente en las autonomías donde está la derecha y no se pone de perfil, se está haciendo algo por el toro. En donde está el PSOE o está... Bueno, si ya está Podemos, ¿para qué vamos a hablar? Si estuviera Podemos, estaban ya hechos salchichas todas las ganaderías bravas desde que empezaron a pisar alfombra. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, tiene la pandemia, pero claro, hay una cuestión. El mundo del fútbol están jugando aún sin público, el mundo del teatro está yendo al teatro con poca gente, pero aquí llevamos 2 años sin dar absolutamente nada. Solamente dar cosas testimoniales. Y las cosas testimoniales no valen para nada. A mí la gira de la reconstrucción pues ha sido una cosa testimonial. No creo que haya sido una luz que brille para que dé ánimos al mundo del toro. Esto ahora mismo, el mundo del toro, los ánimos se lo da una feria de Sevilla, un San Isidro, y claro, todo esto, si encima tú tienes que le están poniendo trabas, más trabas que a nadie, pues entonces, claro, si es que aquí hay una cuestión que es evidente. Tú, si tú estás jugando... Y tu contrario es un gobierno que no te quiere proteger, pues entonces la batalla la tienes casi perdida.
Y además la paradoja, y a las pruebas poco me remito, es que quien está ahora mismo en el campo entre las reces y entre los animales es José Joaquín. Es decir, el animalista en un momento dado que desde una capital de provincia o desde Madrid pues aboga por la vida de los animales y no sé qué, ese no está donde está ahora José Joaquín y preocupándose por todo. Al final casi pues casi vives en el tren, ¿no? A medio caballo en un momento dado entre Madrid y en el sur, que alguna vez nos hemos encontrado ahí en el tren, pero tú estás todo el día desplazándote entre tu casa de Madrid y el campo, que es donde estás y donde vives, donde cuidas a los animales, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy entre lo que tengo en Jujuy y Toledo y aquí en Andalucía, ¿no?
Claro.
Yo estoy mitad de la semana en cada sitio. Pero bueno, si lo de los animalistas es una cosa, yo quería hablar. Pues algunos tienen una parte de razón, porque todos queremos, todos somos animalistas, todos los que queremos a los animales, que sí. ¿Quién quiere a mi perro Coco más que yo? ¿Quién quiere a mi caballo Cartucho más que yo? ¿Quién quiere? Lo que pasa es que la diferencia que hay entre el animalista y yo, que yo cuido, pago y doy de comer. Y el animalista ni cuida, ni paga, ni da de comer, y encima habla algunas veces cosas que no tienen realidad, ni hay por dónde cogerlo. Son locura tras locura. Pero claro, sí. No cabe duda que en este mundo en el que vivimos, muchas veces la locura está muy muy por encima de lo cuerdo.
Sí, sí. Y José Joaquín, y háblanos, en fin, tratando de mirar al futuro y tratando de ver ahí un rayo de luz. Yo siempre En fin, yo...
Hombre, sí, últimamente... la esperanza es lo último que se pierde siempre.
Y además, tú eres como tus toros, que al final, el que sale bravo, sale muy bravo, y el que sale manso, pues sale muy manso, pastueños, no, en tu ganadería no hay muchos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu ganadería.
Ni los bueyes son pastueños.
Cuéntanos, yo, uno de los toros que en las ventas últimamente a mí más me interesó, el famoso Cazarrata, que, hombre, si salen todas las tardes toros...
Entonces no hace falta ni pandemia, no hace falta ni pandemia, ni hace falta Podemos. Ah. Con muchos Cazarratas esto se acababa. Pero no cabe duda que Cazarratas, que en su haber ha hecho más aficionados que detractores,
claro que sí.
No cabe duda que Cazarratas, pues primero, va a ser uno de los toros por los medios de comunicación más famosos de la Plaza de Toros de Madrid de su historia. Y luego también, pues Cazarratas también fue un poco la voz de la conciencia en un momento en el que fue un hijo de puta, pero también dijo, yo soy un bravo muy manso, y yo voy a hacer aquello que quiero hacer. Y el que me quiera doblegar no me va a doblegar. Ni le doblegó el banderillero, ni le doblegó, solamente le doblegó la suerte y la capacidad, el valor y el arrojo que tuvo el amigo Vara, que le metió la espada. Que sí. Sí, que yo creo que en ese momento, quitado Vara, poco le metería la espada a ese toro. Sí, pero bueno, si estamos hablando de él, es porque en la vida habla bien o mal, pero que hablen de mí.
Claro. Fue el último toro condenado a banderillas negras en las ventas, Javier.
Sí,
un toro que ahí nadie comió pipas. O sea, realmente ahí no sabías lo que iba a pasar. Se le iban a poner banderillas y ahí estaba todo el mundo diciendo, bueno, ¿cómo se le iba a poner banderillas? Y eso es afición también. Y cuando, como dice mi amigo Rafa Gómez, el último sitio en el que quieres estar de la plaza es ahí en el ruedo teniéndole que poner banderillas. Cuando dices, oye, pues mal que bien, yo a este toro hasta me atrevería a ponerle así, aunque fuera tipo de una en una, como se hacen, ¿no? Como se dice vulgarmente, pues hasta me atrevería a ponerle. Pero cuando hay un Cazarratas de este que dice, mira, yo es que, en fin, no, porque me puede pegar un arreón y me puede mandar, vete tú a saber dónde. Pero vamos, además de ese toro, José Joaquín, Lidia, y además suele lidiar mucho en el sur de Francia, plazas más toristas. Hace un par de años nos vimos ahí en Ceret, en donde se aprecia mucho lo que es la suerte de Varas y lo que es el toro bravo, porque en fin, salen también toros que hay...
No, en Madrid ha salido toros magníficos, ha salido Virgado, casi 3 o 4 años, para mí fue el toro más bravo de la temporada de Madrid. Lo que pasa es que en esta ganadería es pura, pero algunas veces pues hay un salto atrás y sale un cabrón, y bueno, y salió el cabrón de Cazarratas. Pero no cabe la menor duda de que si estamos hablando de él, es que fue menos cabrón de lo que fue a lo mejor.
Sí. Ya digo, toros muy bravo. Yo, cuando se anuncia Hierro de Saltillo, vamos, y muchos aficionados, ahí vamos con auténtica devoción y con la sensación de, a ver qué pasa hoy. Porque es que te salen auténticos toros encastados y bravos que hay, por lo menos fáciles, ninguno. Y eso es muy de apreciar, ¿no? Al final dices, ahí es donde se vean los verdaderos toreros.
Hombre, eso bendito Madrid, bendito Francia, bendito el norte de España. Porque claro, si nos vamos a ir al mono encaste, hay cosas y salen toros muy buenos en el mono encaste, pero si todos los días es lo mismo, pues esto es un aburrimiento. Por eso ahora mismo es fundamental que ganaderías como Saltillo, La Quinta Escolar, Adolfo Vitorino, claro, porque hasta hace, como aquel que dice, 12 o 14 años, solamente asomaba en las plazas importantes Vitorino. Ahora ya pues hay un elenco de ganaderías, Saltillo, Santa Coloma, Alba Serrada, que están siendo un poco más del interés, aunque no cabe menor duda de que tiene un poco la prueba del mundo taurino, que le cuesta trabajo ponerse delante.
Claro. Y de tus años de rejoneador, cuéntanos, yo hace poco te escuché una anécdota que me hacía mucha gracia con Alfonso Navalón, ¿no? Cuéntanos, si no tienes inconveniente, la anécdota. Cuéntanos un poco cómo viviste tus años de rejoneador.
Bueno, yo de rejoneador, yo siempre he dicho que a mí el rejoneo fue, yo era un trabajador pagado, pues yo estaba trabajando y a mí lo que me gustaba es poner caballos. A mí en sí rejonear no me gustaba, lo que me gustaba es poner caballos, y en aquel momento, como yo tenía muchos gastos porque yo tenía que vivir de ello, pues desgraciadamente no tenía un caballo bueno, lo que hacía es venderlo. Pero bueno, yo me divertí mucho, maté 1000 y pico toros, me di la vuelta a España, me conozco a todos los pueblos de España, y Francia y Portugal, y lo pasé bien, y muchas anécdotas, y me he divertido, pues benditos a Dios. Eso fue con Alfonso Navalón. Claro, hoy hay mucha gente joven que no sabe quién es Alfonso Navalón, pero Alfonso Navalón en un momento que tenía una fuerza bestial, y entonces pues te quitaba y te ponía de los carteles. Era una persona que tenía una fuerza cuando estaba en el diario Pueblo, y yo toreaba en Madrid, en San Isidro, y entonces pues nada, yo estaba en el patio caballos calentando mis caballos, y de repente veo que viene Navalón, pues es como si se apareciera ese dios, ¿no? Coño, ¿qué querrá este? Joaquín, ¿qué quieres, hombre? Mira, te voy a pedir un favor, coño, que este cabrón pide un favor a mí. Te voy a pedir un favor, mira, está don Claudio Sánchez Albornoz, que ha venido. Yo en ese momento no sabía ni quién era don Claudio, ni Albornoz, ni el Albornoz que me ponía cuando me duchaba, desde cagao, toreando dentro de 15 minutos en Madrid. Bueno, te pido por favor que le brindes un par de banderillas a don Claudio Sánchez Albornoz. Sí, hombre, tal y cual. Bueno, pues nada. Hice mi paseillo, le brindé a don Claudio Albornoz, que el hombre me regaló un libro dedicado, que no tiene precio. El hombre fue un caballero, luego el hombre me saludó y tal. Total, le brindé el par de banderillas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al otro día, en el periódico Pueblo, que tengo la crónica, la titulaba Navalón, el brindis fascista. ¿Quién me iba a decir a mí que un nieto de fascista, hijo de fascista, iba a brindar un presidente de la República, el presidente de la República? Y encima le brindó con banderillas rojas. Que era verdad, en ese momento la tesis que banderillas que me dio mi padre eran rojas. Bueno, total, que como en aquella época, que era otro mundo mucho más bonito que ahora y mucho más personal, y la de la Plaza de Santana, yo como vivía en la calle Huertas, pues entonces siempre iba a Viñapé, a la calle de la Victoria, Navalón iba sobre mediodía, digo, este cabrito lo cojo yo, este lo espero yo. Total, yo lo estaba esperando allí sentado en un banco en la Plaza de Santana, cuando veo que viene. Salgo corriendo detrás de él, corriendo, hasta que ya en Viñapé lo trinco. Digo, te voy a matar, me cago en la mar. Joaquín, perdóname, total, nos dimos un abrazo. Y nada, pues fue una cosa más divertida. Y es muchas veces lo bonito del mundo del toro, ¿no? Y eso fue el brindis con don Claudio Sánchez Albornoz.
Bueno. Que, sí, la verdad es que este hombre, una crónica suya te hundía o te ensalzaba. Era el poder, donde no había tantos medios como hoy en día.
Pero era un hombre, lo que pasa es que muchas veces tocaba lo personal. Sí. Que eso no estaba bien, ¿no? Pero era un gran sabedor de toros, y bueno, además que era su libro, y luego sabía de toros una barbaridad, y luego era un hombre que cuando muchas veces vino muchos tentaderos a casa con Julio Robles, con Antonio Bienvenida, y venía conmigo, y cuando él estaba tranquilo y él estaba tal, era un hombre que sabía de toros una barbaridad, y daba gusto hablar con él. Y además, sabía a fondo, cosas como son.
Sí. Oye, y cuéntanos de tu ganadería. ¿Cuántas cabezas hay? ¿Qué tamaño tiene?
Bueno, yo la ganadería, pues puedo tener lo más dominada posible. Yo tenía 180, 190 vacas. Ahora me quedan 130, 135. Y nada, pues lo que haremos aquí es pasar aquí a ver qué va a pasar aquí. Pues claro, esto ahora mismo, pues aguanto un año, ya vamos por el 2, ya el 3 va a ser muy complicado. Y aquí, pues nada, pues el año pasado metí por la plaza 70, 80 animales, que fueron al matadero, y este año, pues vamos a esperar a ver si en el mes de agosto, septiembre, octubre se hace algo, pero en fin, estas ganaderías, más vamos a llamarle toristas, que su cartel es Francia y Madrid, San Isidro y el norte de España, pues ahora mismo el tiempo va pasando. ¿Qué va a pasar? Pues yo no lo sé. Pues habrá que coger a lo mejor y hacer un poco lo del año pasado. Tengo algunas cosas hechas, pero muy puntuales. Y encima, pues claro, ahora mismo todo lo que se hace, pues el empresario de turno, pues oye, Joaquín, en vez de 20.000 personas van a ir 5.000. Pues mira, aquí en todos nos tenemos que acoplar. Total, que llegue un momento que no sé ya. Tampoco voy a decir que le regales el toro, pero que esto ahora mismo es, no sé. Esto ahora mismo es una cosa muy, no sé, no sé en qué va a acabar.
A mí me gustaría, si me permitís, porque claro, José Joaquín Moreno, de la ganadería El Saltillo, es un privilegio tenerle aquí, pero ¿cuánto tiempo puede más aguantar el mundo del toro sin corridas? ¿Y cuáles serían las condiciones óptimas? ¿Cuál es el mínimo de público para que una corrida sea rentable a todos?
Bueno, aquí aguantar el ganadero aguanta mientras aguanta el bolsillo. Ahora, yo siempre digo una cosa que dijo mi abuelo, que la ganadería tenía que ser la corona del negocio y nunca más del 10%. Yo, gracias a Dios, trabajo en 30 cosas más y esto, que quiero que mis hijos sean ganaderos, que veremos este paso, si lo son, veremos este paso, pues aquí, pues aguantando y echando dinero y tirando dinero de otras cosas que cuesta mucho trabajo ganarlo, encima tirándolo, porque si tú le echas a un negocio que tiene una perspectiva buena, pero si tú lo que estás haciendo es cogiendo los toros que has tenido 4 años y metiéndolos en la plaza y luego un toro que valía 4.500 o 5.000 euros vendiéndole 300 para el matadero, pues vaya pan para unas tortas. Pues aquí te estás dando bofetadas a ti mismo todo el día. Aguantar. Yo sé que ahora mismo el 50% no pueden aguantar. No pueden aguantar porque no puede aguantar su bolsillo. Pero aquí va a llegar un momento que es o come mi hija y mi mujer y estudia mi hija y mi mujer o mato a las vacas. Una de dos. Las dos cosas no pueden ser. Pues una ganadería no es las vacas. Una ganadería son las vacas, son los añojos, son las heralas, son los sementales, son los bueyes, son la finca, son el pienso, es la luz, pues es, son los impuestos, son muchísimas cosas. Y esto hay mucha gente que desgraciadamente, pues a lo mejor no podrán.
Juan, que sí, cedo la palabra, ¿eh?
Sí. Comentaba también Javier, y para dar un festejo es complicado, ¿no? Porque al final, el mínimo, digamos, o el porcentaje, ¿no?, que se habla de asistentes o el número de asistentes, ¿no? Yo creo que es complicado porque hay cada plaza es un mundo, hay las plazas públicas, sí, pero... las privadas.
Sí, pero bueno, ahora mismo en Francia los banderilleros han quitado el 25%, los ganaderos se han quitado, ya no sé qué más se van a quitar, pero claro, llega un momento que es que hay cosas que es que no tienen viabilidad, o sea, hay cosas que tú dices, yo estoy dando corridas y son corridas que están costando el dinero, es que no cabe duda que en una economía libre de mercado y en el mundo en que estamos, en Europa, estamos en la Unión Europea, todas estas cosas y todos los espectáculos públicos, el fin tiene que tener un fin económico que gane, vamos, que cubra el ganadero y que gane el empresario, que se divierta la afición. Pero claro, si la seguridad social, los médicos, el piso plaza, claro, la poca gente, pues claro, si esto te ahoga, pues llega un momento que ni el empresario puede dar toros, ni al torero le compensa ponerse delante del toro por lo que va a ganar. Entonces la cosa se complica muchísimo. Entonces ahora mismo, pues yo, desgraciadamente, yo no soy rapel, yo no sé la solución, solo sé que vamos cuesta abajo y cada vez vamos más abajo. Sí. Y yo no veo tanto que dicen que yo no veo repunte. En lo que es el mundo del toro, repunte de momento yo no veo para nada. Al revés. Veo que si va a dar Sevilla no será Sevilla, veo que si va a dar Madrid con mucha alegría un festival y se lo quieren cargar. No veo nada, yo no veo nada agradable. Ya no digo bueno, agradable.
Vamos a ver, había carteles, nos quedan 4 minutos, anunciados en San Isidro. ¿Al final se va a poder o no llevar esa feria a cabo? No, sí.
Bueno, el San Isidro de Vistalegre, eso no es San Isidro. Claro, San Isidro sí. Toda la vida ha sido la plaza de la Venta, que es la plaza más importante del mundo. Eso va a ser una cosa testimonial, va a ser una cosa que si se da buena es, son 8 o 9 corridas, es una cantidad de toros que se quitan, es una cantidad de banderilleros que cobran, de toreros que cobran, pues hombre, pues no cabe duda que es algo positivo. Pero claro, eso es lo mismo que si ahora mismo hacemos la Copa de Europa, en vez de hacerla en el Bernabéu, la hacemos en el Estadio del Vallecas. Pues no cabe duda de que están jugando los jugadores, pero el Estadio del Vallecas, que es muy digno, no es el Bernabéu, ni es el Metropolitano. Y entonces es una cosa testimonial. Y aquí lo que hace falta son realidad, no testimonios.
Sí. Vamos a ver si se puede celebrar, ¿no? Porque, en fin, ojalá se celebre, evidentemente, ojalá se celebre. Pero vamos a ver que las cosas no, no, no están fáciles. Oye, y antes de todo este problema, toros en la calle, ¿tú no has vendido, vendías o no?
¿Cómo no vender? No. Si los ganaderos, los toros de las calles ahora mismo es uno de esos ingresos mejores que tenemos. Se venden 2.000 toros todos los años, 2.000 toros para bous. Y ahora mismo pues es un gran mercado, los toros de la calle. Y es ahora mismo pues igual, esos están también diciendo que pretenden, para total, pretenden hacerlo en plazas portátiles, total. No. Otra cosa que está parada totalmente. Si es que no tenemos nada a favor, no tenemos a favor nada más que el matadero.
Sí.
Es lo único que tenemos a favor, el matadero, dar nuestro ganado a pedo puta. Es lo único que tenemos.
Vamos a confiar, en fin. Vamos a confiar que venga mejor este tiempo.
Pues sí, Dios lo quiera.
Porque el tema está... Tenemos eso, en fin. Los aficionados, a los aficionados al final pues siempre tenemos los recuerdos, la historia, los vídeos, el no sé qué, pero lógicamente al ganadero
no vive de recuerdos, vive de realidades.
Claro. Y es el hotel por el que comentamos en su momento. Tuvimos un programa en donde intervino un socio de la peña, de los de José Juan, un amigo común, que tiene un hotel que vive también mucho de esa época,
hombre, claro,
de San Isidro. Pero claro, con la ventaja que el hotel, él no lo explicaba, que cierro, con lo cual no tengo ingresos, pero minimizo los gastos al máximo. El problema del ganadero es que no.
No, los gastos siguen ahí. No tenemos tiempo para más, Juan Salazar, como siempre un placer aquí en los micrófonos de radio ya, hablando de toros, toros nuestra historia. Y agradecer hoy muy especialmente a José Joaquín Moreno, responsable de la ganadería en Saltillo, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Radio Ya. Os mando un abrazo muy fuerte a ambos.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias, José Joaquín. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.